Mirador, tu magazine del mediodía en Radio Universidad de Salamanca, donde encontrarás todo lo que buscas, desde lengua, culturas y literatura hasta música y empleo. Te esperamos cada día en El Mirador, en la 89.0 o en radio.usal.es.
Si quieres saber más sobre el empleo y la inserción profesional, nos puedes escuchar todos los jueves a las 12 en nuestro programa Empleo en El Mirador, con el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca.
Bueno, pues encantados un mediodía más de recibir a Teresa Gutiérrez Bueno, que ya se encuentra con nosotros en el estudio de Radio Universidad de Salamanca en el programa Empleo. Muy buenos días, Teresa.
Buenos días, Elena.
Bueno, qué días de movimiento, ¿no? ¿Qué me cuentas, Teresa? ¿Cómo vamos ya afrontando estos últimos días de la primera parte del curso 2023-24?
Pues aunque te parezca mentira, ya esta noche sea noche vieja universitaria, que todo hay que decirlo.
Ya sabía yo que me lo iba a recordar.
Hombre, porque es que tú y yo tenemos que salir a comer gominolas.
Uno más entre los 20.000 que se esperan, ¿no? Dos más. Uf,
pero nosotros iremos a sitios donde ellos no vayan. Porque si nos empujan, nos caemos.
Bueno, pero...
que son muchos contra nosotras.
Eso es, que son muchos. Bueno, pero yo creo que al final la Nochevieja Universitaria, aparte, bueno, fundamentalmente es gente joven, no nos vamos a engañar, ¿no?
Sí.
Pero también jóvenes de espíritu, seguro que hay esta noche en la Plaza Mayor.
Seguro.
Algún joven de espíritu
entonces
habrá.
Entonces ahí tendremos que estar tú y yo. Te decía que a pesar de que es casi final de trimestre, final de año, medio curso, sí que seguimos teniendo actividad dentro del SIPE. Mañana, por ejemplo, tengo dos talleres en la Facultad de Psicología que voy a impartir yo. Uno sobre cómo escribir correos electrónicos correctos en la búsqueda de empleo.
Pues fíjate que esta mañana hemos tenido aquí a la directora del Centro Internacional del Español y hemos hablado precisamente de la lengua y de la lengua escrita, ¿no?
Ay, fenomenal.
Que nos comentaba Susana Piazu que esto se está descuidando muchísimo últimamente y que realmente una cosa es hablar el idioma y otra cosa escribir el idioma, ¿no?
Sí. Pues la escucharé porque lo tendrás puesto después en
Pues
el
mira, todavía no me ha dado tiempo de sacarlo porque llevamos toda la mañana grabando aquí en el estudio hemos podido sacar esta entrevista que yo creo que es muy interesante con Susana Piazza.
La escucharé porque seguramente que estamos en sintonía porque este taller nace de esa preocupación creciente que tenemos desde nuestro servicio y desde otros servicios de cómo se dirigen nuestros estudiantes a nosotros a través de los correos, que bueno, algunos por desconocimiento creen que estamos en su cabeza y que lo que ellos están pensando
lo pensamos todos.
Está claro que yo lo tengo que averiguar en su correo, y otros porque realmente, pues bueno, han descuidado mucho esa parte de corrección escrita, como me imagino que esta profesora.
Bueno,
nos
es que yo tengo también mi propia teoría al respecto, que estas nuevas tecnologías de la comunicación, en lugar de comunicarnos, creo que nos ensimisman. En nosotros mismos.
Sí, la verdad es que sí. Yo, en algunos de los talleres que hablamos de comunicación y de comunicación en general y de comunicación efectiva, siempre les digo a los chicos que tienen mucha suerte de que el WhatsApp tenga emoticonos. Porque si no...
¿Cómo lo dirían, no?
Pues habría muertes. Porque...
Sí, pero bueno, realmente es que yo creo que hemos entrado ahí también en un terreno... A mí particularmente, claro que esto me pueden ver ya como un abuelo cebolleta, ¿no?
Sí,
esto, el abuelo cebolleta, que nadie sabe quién era el abuelo cebolleta de los que tienen ahora 20 años, nadie sabe quién era el abuelo cebolleta, que se ilustren, del genial Ibáñez, del abuelo cebolleta.
Igual te sorprendes, porque en un taller que hemos dado hace poco, sí sabían quién era Paco Martínez Soria.
Bueno, pues eso sí que es raro, Bueno, pues eso, que estoy un poco asustada, porque además el otro día, creo que te lo he referido ya a ti, Teresa, pero es que se me ha quedado eso totalmente grabado en la mente. El coeficiente intelectual que está bajando, Teresa.
Ay, madre, estamos perdidas.
Que hay estudios científicos que dicen que el coeficiente intelectual está bajando.
Yo creo que...
Porque, claro, vamos a los cada vez sintetizando más y a los 200 caracteres estos que puso de moda el Twitter, ¿no? Y ya tiene que caber todo en 200, con lo cual, si todo lo que no... se ejercita, se atrofia, ¿no? Hay también ese dicho, ¿no? El músculo que no se ejercita se atrofia y el músculo, también el cerebro, yo creo que es un músculo.
Yo me voy a atrever a decir que la falta de lectura es lo que tiene. La falta de lectura.
El caso es que estamos todo el día leyendo, pero sí, leyendo chorradas.
Leyendo chorradas de 200 caracteres y sobre todo que nos hagan gracia y que nos impacten con lo que dicen. Pero luego lo de reflexionar se nos está quedando un poco pequeño, ¿no?
Bueno, eso ya... El segundo toque de atención que ya damos esta mañana en la radio.
¿Cómo estamos?
Qué correctores estamos esta mañana en la radio de la universidad. Pero bueno, algo de que piensen los oyentes, que algo de verdad tiene que haber en todo esto cuando hay muchas personas, ¿no? Y además personas que conocéis mucho del tema, que estáis coincidiendo en ello. Bueno, pues que te quedan talleres, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la escritura de los correos electrónicos.
Sí, 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 ese es uno. Y luego el siguiente taller, que es para los estudiantes de cuarto de psicología que van a empezar prácticas y van a tener que poner en marcha sus currículum para solicitar esas prácticas en diferentes entidades o organizaciones o empresas, pues darles unas pistillas de cómo hacer ese currículum. Un videocurrículum, que sí que la facultad entiende que como novedad les puede interesar, sobre todo aquellas personas que se van a dedicar no solo a la psicología clínica, sino que tirarán por el área industrial y de recursos humanos.
Un videocurrículum también, bueno, son los talleres que se presentan, ¿no? Que hablabas de las prácticas, ¿no? Que nos vamos de vacaciones de Navidad con ese tema pendiente, que seguramente en 2024 también van a pasar muchas cosas con las prácticas en las universidades.
Sí, sí, sí.
Y en la formación profesional.
De hecho, ya se está moviendo en la red... que se intente no poner en marcha en enero, sino que...
Es lo que ha pedido la Junta de Castilla y León con respecto, creo que por lo menos con respecto a la FP, que esto se demore un poco ese cambio.
Y otras universidades también. Nosotros tenemos un grupo de contacto con otras universidades y en Extremadura se está pidiendo también que por favor no empiecen en enero. Bueno. Porque no hay infraestructura todavía
es tremenda la gestión que puede acarrear esto. Todos sabemos los que trabajamos, ¿no? En un ente como una universidad pública, la cantidad de gestión que hay, Teresa, hay muchísimo trabajo de gestión. Y esto, pues fíjate, ¿cuántas prácticas se pueden...? Porque yo he oído alguna vez a Mili, hace ya tiempo, a Emiliana Pizarro, un beso para ella también, para la directora del servicio en este momento,
igualmente,
que decía que hace ya tiempo, unas 7.000 prácticas,
sí,
Teresa, al año, sí, o similar, ¿no?
Sí, por ahí andamos.
Que es muchísimo. 6.000,
sí,
gestión de 7.000 prácticas más.
Y no siempre fáciles, porque claro, es del el chico Erasmus que viene, del chico Erasmus que mandamos y tiene que hacer prácticas, del chico SICUE que viene, del que mandamos a otra universidad, el que hace prácticas en el doctorado, el que hace prácticas en el máster. Y cada uno es una casuística distinta. Y entonces se plantean una serie de situaciones administrativas difíciles de resolver.
Y luego está también el asunto económico, que bueno, que sí que hay ese compromiso, ¿no? De que esas prácticas no las va a tener que pagar de su bolsillo la institución. Pero bueno, que hay que pagarlas y bueno, y ya sabemos también, ¿no? Qué puede suceder con esas cosas, ¿no?
Porque
el chico tendrá que cobrar en el momento, pero luego los dineros pueden llegar más tarde o más temprano. Realmente es un asunto muy, muy complejo. Así que esperemos que haya muy buena voluntad por parte de todas las personas e instituciones que están implicados en el tema.
Fíjate,
y que se resuelva bien.
Que voluntad yo creo que sí que hay.
Los estudiantes sí que lo quieren, sí que son partidarios, ¿no?, de esta medida.
Los estudiantes quieren hacer prácticas. Muchos de ellos ni siquiera son remuneradas, pero aún así quieren hacer prácticas porque es una manera de contactar con su mercado laboral y entenderle, entender ese mercado, cómo funciona, cómo empieza a funcionar, si me gusta lo que estoy buscando, si no me gusta, si quiero cambiar. Pues estoy pensando, por ejemplo, en los talleres de mañana de psicología. Tú ya sabes perfectamente la amplitud hacia donde pueden dirigirse. Toxicología, violencia, mayores, niños, infanto-juvenil.
Sí.
Claro, tienen tantas áreas que a veces es difícil tomar decisiones,
sí,
¿no? Entonces, cuando hacen las prácticas, de alguna manera ven uno o dos especialidades y dices, por aquí quiero ir, por aquí no.
Sí, pues fíjate, y además es que son fundamentales las prácticas. A mí estamos realizando también un programa, Teresa, con mayores, con una residencia de mayores, que vienen los mayores aquí a hacer sus programas de radio, y también hay personas que trabajan con ellas, que la mayoría son egresadas de la Universidad de Salamanca y que, bueno, precisamente gracias a esas prácticas quizás descubrieron que su sitio en el mundo profesional era ahí, ¿no?
Sí.
gracias a las prácticas, que bueno, y han hilado las prácticas luego con un contrato de trabajo, porque realmente allí descubrieron que se podían desarrollar muy bien profesionalmente y es lo que de verdad les apetecía hacer.
La verdad es que cuando vamos a estos sitios, la mayor parte, yo diría que un 90% de los estudiantes de psicología quieren ser psicólogos clínicos, pero se olvidan de que la psicología clínica se puede aplicar a muchos entornos. Y no solo hay que ceñirse a, bueno, pues al despacho de psicólogo clínico allí, a la consulta, tal. Hay muchos colectivos con muchas necesidades a los que pueden atender. Y estas prácticas yo creo que sí que les ayuda en general a abrir un poco los ojos y abrir el campo de visión y a no centrarse tanto en si, pues hay otras cosas, hay mayores,
Hay niños también, que bueno, también lo llevan demandando los profesores, o por lo menos ciertos grupos de profesores, que también exista un psicólogo en los centros, ¿no? En los centros educativos, que yo creo que serán muy poquitos los que tengan ese psicólogo y que también es importante esa figura.
Pues es que el psicólogo está un poco diluido, yo creo que ha estado un poco diluido en la educación, porque siempre ha sido como el orientador, y esa parte de coat de los chicos estudiantes del cole o del instituto caía en manos, pues eso, del orientador. Pero yo creo que ahora, tal y como se están desarrollando los acontecimientos en la sociedad, sí que tiene que haber alguien que sepa de psicología y un poco interpretar las señales de estos jóvenes que a veces nos están demandando, pues eso, mucha melancolía, depresión, ansiedad, todas esas cosas que antes las solucionaba el padre, la madre o el tutor.
O con una bofetada.
O el tutor.
Muchos años con una bofetada. Este niño que está tonto.
Te quito yo la tontería.
En un pispás.
Pero claro, creo que ahora sí que es una figura relevante.
Sí. Bueno, pues esta labor que hacéis vosotros, estamos poniendo, fíjate, esto ha venido al hilo de la conversación de que estas actividades vais a realizarlas en psicología, bueno, para que se imaginen también los que nunca han escuchado este programa o que no conocen el SIPE todavía, que esta actividad que está contando esta mañana Teresa y en relación con la Facultad de Psicología se realiza con todas y cada una de las facultades y centros que tiene la Universidad de Salamanca. Con lo cual, pues bueno, pues imagínate que qué servicio, ¿no?, para los estudiantes de la USAR el poder tener los ojos ya bien abiertos y los oídos también bien abiertos para todo lo que les puede proporcionar su formación de cara a su futuro profesional, ¿no? Porque hay una implicación muy grande, además de facultades y centros, con los planes de empleo.
Exactamente, estamos con cada facultad tenemos un plan de empleo. Esto para nosotros es una ventaja y una exigencia, porque yo no les cuento lo mismo a los estudiantes de mañana de psicología que les conté el martes a los de traducción o a los de información y documentación. Quiero decir que hacemos los talleres muy ad hoc, siempre pensando en quién es el colectivo, siempre es el mismo, el estudiante, pero no es el mismo estudiante. Tiene las mismas capacidades o no necesita las mismas competencias para desarrollar su trabajo a futuro. Entonces intentamos adaptarnos e incluir en cada taller esa parte individual de que los hace únicos.
Oye, Teresa, que no me ha dado tiempo a preguntarte todavía, no sé si la semana pasada sí que habría programa, no recuerdo, porque con estas fiestas, no sé si el jueves fue fiesta o no fue fiesta, no sé qué pasó.
El jueves estuvo Carmen contando parte del
Explore. Es verdad, con el programa Explore, de emprendimiento.
Se ha ampliado el plazo, por si alguien todavía quiere,
puede participar, ¿no?
Puede participar.
Bueno, pues que entre en esa página de empleo de la Universidad de Salamanca y que también, pues si está interesado, que participe en ese programa Explore, que también es otro maravilloso programa, ¿no? En este caso de asesoramiento para emprender, para el emprendimiento. Pero sí te quería preguntar, Teresa, te decía esto de no sabía si había habido programa o no había habido programa, porque quería preguntarte, que creo que no te he preguntado, sobre cómo salió aquella jornada que se hacía en Magisterio, en Zamora, y que era también una jornada de salidas profesionales con personas, pues eso, muy implicadas, ¿no?, en la vida profesional ya de lo que puede ser posible para un estudiante de magisterio, y también participabais desde el SIPE, precisamente Carmen también, con el tema de emprendimiento, tú también. ¿Cómo resultó la jornada? Que nos gusta también conocer, ¿no?, cómo este tipo de iniciativas, que realmente no son fáciles tampoco de poner en pie, ¿no?, porque se intenta siempre contar con los mejores, ¿cómo fue eso?
Pues francamente, yo desde la parte que vi, creo que fue un éxito. Los chicos estaban muy interesados, se les estaban explicando cosas muy tangibles del día a día, cómo vas a tener que estudiar. Había tres personas que habían aprobado la oposición de diferentes entornos, uno como educador en un centro de discapacidad, un opositor que acababa de aprobar y un opositor que había aprobado hace unos años y había sido tribunal. Ajá. Eso era, conformaban una mesa. Entonces, claro, eso es muy curioso porque son cosas muy, muy tangibles.
Claro, muy reales.
Que te van a pasar mañana, ¿no? Uh-huh. Cuando acabes. Y la otra mesa, que era un poco más institucional, por decirlo de alguna manera, pero también muy interesante, es de cómo se desarrolla el proceso selectivo. Porque sí que hay dudas con eso. Y aparte de que ahora mismo, en diciembre, justo ese día, el día antes de la jornada, que fue el 1 de diciembre, había salido un Real Decreto en Castilla y León con una promoción extraordinaria de uh-huh. oposiciones. Entonces, les contaban ese Real Decreto, ese formato nuevo de oposición, que yo creo que es al que se va a caminar uh-huh. a futuro.
¿Cómo es ese formato, tú? Porque yo sé que estás interesada también particularmente, ¿no?, en ese tema, pero de alguna manera no es que te afecte, ¿no?, pero fue en lo que te formaste.
Sí. Entonces, parece ser que han reducido uno de los ejercicios. La presentación de la programación didáctica global de 12, 15 unidades didácticas, no había que presentarla, no hay que presentarla entera, uh-huh. sino que tienes que elegir tu unidad didáctica. Uh-huh. A ver, esto es ponerte, iba a decir un refrán un poco antiguo también, sí. como a Franco las perdices,
sí, sí, sí.
porque si tú ya llevas tu unidad didáctica pero muy, preparada.
Me encanta ese refrán. No lo conocía. Yo conocía de los salmones y tal, de las perdices, ¿no? Bueno, es época de caza ahora. Está abierta la vida.
Entonces, claro, te lo están poniendo fácil. Es verdad que te tienes que examinar de unos temas escritos que son sencillísimos porque son 25 temas, que son, no hay ninguna oposición, sobre todo del grupo A2, que eso es para los antiguos diplomados, ahora uh-huh. grados, no hay una oposición que tenga menos temas.
Desde luego, son muy poquitos temas.
Y muy sencillos porque son cosas que has dado durante los 4 años de formación en el grado, o sea que animarse, que es que nos lo están poniendo fácil. Que si tú ya llevas preparada esa unidad didáctica, es muy difícil que te equivoques. Al tribunal le puede gustar más o menos, pero hombre, te lo están poniendo relativamente fácil.
Un poco más fácil,
es
desde
verdad.
Luego.
También es cierto, y hay que ser realistas con todo, estamos en un proceso de estabilización de interinos, entonces a lo mejor los que se presenten por primera vez están un poquito más atrás. Pero tenemos ejemplos, y ejemplos muy cercanos, de que aun presentándose la primera vez puedes trabajar. Y te digo muy cercanos porque nuestra compañera Mabel, que tú la conoces, su hijo se presentó el año pasado por primera vez a secundaria en el área de economía. Bueno, apruebo el primero con un 5, está en una lista, hay muchos por delante, está trabajando todo el año en Segovia.
¡Qué maravilla!
Quiero decir, no os desaniméis, no vale eso de es que tengo muchos por delante, es que se presenta mucha gente. La casuística es enorme.
Cada
año es diferente. Este año se estabiliza profesorado. Para el año que viene necesitarán sangre nueva. Es tu año. No dejes de hacer cosas porque te parezca que son
imposibles.
Claro, porque luego pasan cosas.
Muy bien.
Y pasan
bien.
Cosas buenas.
Muy bien. Bueno, pues eso, me comentabas que de plena actividad todavía, comentabas de estos talleres que se van a impartir en psicología. Me comentabas también, antes de entrar aquí al directo, que al final, fíjate, se nos va el tiempo y no nos damos ni cuenta, que había también ofertas de empleo.
Sí, es que traigo una oferta muy curiosa, que de difícil cobertura, también te digo, pero por curiosa quería venir a contarla a la radio. En este momento hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ofertas de empleo, en total 5, 7, 8, 9, 12 puestos de trabajo. Pero una concretamente es que es espectacular. Y es que necesitan un profesor de latín y griego para la Universidad China de Heilongjiang.
Madre mía, bueno, yo no sé si mi latín y griego me permitiría eso, pero desde luego, quién fuera ahora, quién tuviera ese tipo de posibilidades ahora, ¿no? Que sí. Antes no te salía esto de viajar, pues vamos, a ningún sitio, a ningún sitio.
Es curioso, porque, claro, llega la oferta y a mí me produce muchísima curiosidad, ¿no? ¿Por qué necesitan a alguien de latín y griego en una universidad china? Sí. Es a través de asesores lingüísticos L, bueno, de alguna manera están un poco entroncados también con el Instituto Cervantes, pero de latín y griego, justo la raíz del idioma, porque bueno, que quieran aprender español tiene sentido, pero latín y griego
Es como mínimo curioso,
¿no? Y bueno, la verdad es que no son muchas horas, tienes que ser valiente para irte, son 20 horas a la semana. El contrato de trabajo es un año con la universidad esta provincia de Heilongjiang está al noreste, noroeste, me parece que he leído, de China. Y se daría clase en la capital, que es donde está la universidad, pero no me queda con el nombre. ¿Vale?
Bueno, pues como mínimo una experiencia. Como mínimo una experiencia. Y más bagaje, ¿no? Para el currículum.
Claro,
no se tiene que quedar uno allí para siempre.
No, de momento vas un año, ¿no? Y te dan el alojamiento gratuito con todas las instalaciones completas, un seguro médico, los billetes de ida y vuelta, te recogen en el aeropuerto y te hacen una visita por China para que te ambientes. Sí. Tienes autoservicio de comida todo el año que dure el contrato y al final te darán una carta de recomendación. Hay un subsidio del Día del Maestro, que esto me ha hecho mucha gracia, pero no sé qué es, y beneficios por vacaciones.
Bueno, una gratificación que darán por el Día del Maestro.
Supongo que es
otra cultura y bueno, también conocer otra cultura también es muy interesante.
Bueno, y lo que nos piden es buena condición de salud, porque está muy al norte, he estado viendo imágenes, debe ser un sitio precioso, pero frío. Y entusiasmo por la educación, respeto por los estudiantes. Y, curioso, ausencia de antecedentes penales.
Bueno, se nota que es lo que estábamos hablando, otra cultura.
Todos modos, aquí lo de los antecedentes penales es lo que se traduce en este certificado de que no has abusado de menores y tal, que esto ya lo hacemos en España.
Eso se suele hacer entonces, habitualmente.
Sí, cuando se trabaja con niños, tienes que pedir un certificado de no haber sido expulsado, ya no solo por delitos de haber robado en el súper, sino por delitos de violencia
contra menores. Muy bien. Bueno, fíjate cuánto estamos aprendiendo nosotros también, ¿no? Que no conocíamos de esos detalles. Bueno, no sé si me quieres destacar alguna otra oferta de empleo o concluimos el programa porque, bueno, además va a ser el último de este año, Teresa. Bueno, tenemos todavía programación la semana que viene, pero no sé si hoy desde el SIPE quizás deseamos ya Feliz Navidad o lo largamos un poquito más.
Nada, yo creo que desde hoy... Si te parece, os felicito a todos, a todo el equipo del programa y a ti personalmente por tu acogida, por tu cariño, por tu entusiasmo, por tu alegría, por todas esas cosas que compartimos.
Por tu mala hostia algunas veces también.
Pero esa también forma parte del ser humano. Pero conmigo no te vale, ya lo sabes.
Hombre, ya ves, con Teresa.
Contigo no te vale, pero a mí sí que me gusta recordar y creo que lo repito cada año que hago la felicitación de Navidad desde este micrófono. No, a mí me gustaría que se pudiera embotellar el entusiasmo y la Navidad para poder sacarla mes a mes.
Sería estupendo, ¿eh? Sí, sería estupendo porque luego yo creo que ya en cuanto empieza, casi cuando empieza enero, Teresa, parece que vuelve la triste realidad y ese entusiasmo se nos ha pasado del todo.
El amor, se nos ha pasado la ternura, la vida. No. Vamos a enfrascarla, vamos a embotellar ese entusiasmo que vamos a tener estos días de vacaciones con amigos, con familia, con quien cada uno quiera y la vamos a intentar embotellar para sacarla. En enero, en febrero, en marzo, cuando estemos hasta aquí de talleres en abril.
Muy bien.
Y pues, siempre.
Bueno, pues para contribuir a eso, que también que se escuche en este podcast, que quedará colgado también en la página web de la radio, también para recordarlo, ¿no? Pues Teresa, para todo el servicio, para ti también muy particularmente, feliz Navidad. Muchísimas gracias, como siempre, por haber querido compartir otro curso con nosotros, con la gente de la radio de la Universidad de Salamanca y un abrazo fortísimo.
Sin duda un placer, un fuerte abrazo y un beso.
Si quieres saber más sobre el empleo y la inserción profesional, nos puedes escuchar todos los jueves a las 12. en nuestro programa Empleo en el Mirador, con el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca.